¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia. Seguimos grabando en Ecuador, así que estamos ahora con otra amiga, una jesusnática, que nos va a contar muchas cosas bacanas de lo que están haciendo aquí en este hermoso país que nos ha recibido esta semana. Así que voy a presentar a Priscila, o más conocida como Prisca.
Prisca, hola, hola chicos.
Pues, hinchada, tienes tu...
Así veo, me encanta. Otra vez, por favor, no me entera. Bueno, pues sí, hola chicos, yo soy Priscila Zambrano, y como les digo a mis amistades, pueden decirme Prisca, con cariño.
Sí. Priscila, grabamos con tu hermano, con Danita hace un rato, más temprano, y él nos contó una experiencia muy difícil que tuvo que enfrentar, pero yo me he quedado con algo que nos dijiste hace rato, y es que no lo vivieron ustedes igual, así que... Voy a querer que me gustaría que conversemos un poquito más adelante. Pero primero, hay algo que nos impactó bastante acerca de lo que están haciendo ustedes y cómo lo explicaste tú ayer en la conferencia, de lo que es jesusnáticos, de lo que realmente, la invitación que ustedes hicieron a toda la gente, de cómo usar correctamente las redes sociales. Cuéntanos un poquito qué es jesusnáticos, por qué lo están haciendo, cómo te involucró David en esto. Ayer dijo algo Carlos que te voy a contar más adelante, pero primero cuéntanos.
Ay Dios, ¿qué será? Bueno, jesusnáticos nació, suele decir mi hermano David, nació, bueno, en realidad lo digo yo, pero lo digo que lo dijo él porque piensan que si lo dice él es más chévere. Y es que nació en la mente de tres locos, que se ocurrió que qué tal si nos unimos un poco con más locos que hay en el Ecuador, que tienen ganas, deseos de compartir aquello que Dios hace con ellos, pero sienten que no tienen respaldo, se sienten solos. Justamente ayer comentaba ay, pido perdón por si tengo la voz un poco débil, que de tanto grito, sí. Un chico decía, yo he compartido y quise, y estuve una semana intentando, pero no tenía ni un like, y lo dejé. No, ¿cómo puede pasar esto si somos el mismo cuerpo? Entonces, buscamos conectar con chicos de diferentes partes del Ecuador y decirles, todos somos iguales, o sea, todos en Cristo somos familia, y si tú tienes ideas y ganas de hacer esto, te apoyamos y estamos contigo. Y unirnos en corazón, quizá con toda la distancia que hubo en pandemia aún más, bueno, en cuarentena, aprovechamos eso, ese encierro, que a veces somos más creativos en ese tiempo, algunos decían en la madrugada fluyen las ideas, y sí, aprovechar ese tiempo y conectar por videollamadas, por chat, por Instagram, y créeme que yo he conocido personas que nunca he visto en persona, pero que tengo tanto cariño porque siento que ellos sienten eso mismo, esa misma pasión por Jesús que tenemos nosotros. Y sentirse acompañados, porque ¿quién no ha pasado por ese tiempo de soledad? Que por más que estés con tu familia, y les decía, con compañeros de colegio, de universidad, con los mismos jóvenes de la iglesia, te sientes solo. Entonces, y hay jóvenes que han dicho eso mismo, pero es que me he sentido que nadie me ha entendido, o a nadie le he contado realmente cómo me siento, por lo que vayan a pensar en la iglesia. Claro que nosotros les hemos dicho, no dejes tu iglesia, jamás. Busca el refugio en tus líderes, busca esa restauración. Pero ¿por qué no ser amigos? ¿Por qué no conectar como familia en Cristo, en Jesús, y ser esos apasionados por Jesús?
Entonces, un poco lo que entiendo es que se dan cuenta ustedes, este grupo de tres personas, ahorita no son
solo... No, gracias a Dios.
Se dan cuenta de que... Había gente que necesitaba compañía, obviamente, la palabra, estaba en el recuerdo, que lo amaba, y que entró en las redes sociales.
Sí.
Entonces, ¿cómo te involucras con jesusnáticos como tal? ¿Eres parte de estos tres?
Sí soy. Bueno, David siempre ha estado un poco loco, pueden saber que él es el primero. Y yo siempre me involucraba en sus cosas. ¿Qué vas a postear? ¿Qué vas a publicar? No sé si él lo dijo, pero lo voy a decir yo. Yo lo molestaba y le decía, yo soy tu manager, pero por molestarlo, porque era solo una broma. Y yo le decía, se me ocurrió esta idea, o él tenía ideas anotadas. Y yo le decía, hazlo ya, lánzalo. Es más, te cuento, seguramente lo dijo ya, que él tenía anotado el nombre Jesús Náticos desde hace un año atrás.
David no nos ha contado nada. Ay, lo siento. De verdad. Él lo ha contado esa parte, que el Señor bajó un ángel, le dio el nombre y él hizo todo solo.
Nada, no, así no. Pero sí, él tuvo anotado en un papel un hashtag Jesús Náticos, con tilde y todo. Y lo tenía pegadito. Y le preguntaban en ocasiones, ¿y eso qué significa? Y él, no lo sé aún, pero sé que es algo. Sé que es algo que Dios va a hacer, no tengo idea. Y poco a poco nosotros dijimos, ¿qué tal si compartimos esto? ¿Qué tal si funciona? Y David me decía, postea, publica. Y yo, no, es que tú eres el que... Sí, yo te ayudo, yo te hago barra y te impulso. Ajá. Entonces él me decía, no, vamos, hagámoslo. Tú también tienes ideas. Entonces él me motivó a mí y yo lo motivé a él en el tiempo que él estaba, ha estado, porque nos pasa a todos, como un poco decaído. Yo estoy ahí para empujarlo y él a mí, solo que yo lo empujo más, no mentira.
Yo ayudo más a él.
Sí, entonces sí.
Ustedes son hermanos para él.
Sí, ajá. Mucha gente he perdido la cuenta de las veces que me han preguntado si soy la esposa.
Porque lo ven juntos.
Sí, aquí preguntaron, ¿es la esposa? Sí. No, soy la hermana, menor.
Solamente para aclararlo.
Sí, por favor.
Ahora, cuando empiezan con toda esta parte de digital, de que debes cambiar, ¿quién se encarga de la parte de la ideas? Porque yo escuché un poquito las opciones. Por ahí con Carlos decimos, porque ella es la que hace todo el trabajo y la vida explota y no le paga por todo.
Sí, no, mentira. No puede ser, lo descubrieron. No. No, a ver, te cuento. Yo sí soy productora audiovisual y licenciada en diseño gráfico, y no soy la única que trabaja en esa área. También el otro loco que decíamos que faltaba uno es Jonathan Lohr, que él es mi novio. Y él estuvo...
Por aquí, sí. Dando vueltas y vigilando que nadie se acerque.
No. Sí, no mentí. Está por aquí. Él siempre ha estado... Él, en cambio, sí ha estado detrás de la cámara. Él no ha querido... Dios sabrá por qué, no, él desea siempre ayudarnos, está en todo, está en perfeccionista, en la edición, en el diseño. Yo he estado más involucrada en guiones, ideas, bocetos, escaletas, pero él es el que hace la magia, sí, hasta ahora. Pero igual somos un equipo, cuando hemos trabajado con cámara, ahí estamos, los dos, sí.
O sea, básicamente Jesús Náutico nace con tu hermano, contigo, con tu novio, y ahorita es una comunidad de casi 40, creo que sí, eso lo mencionó David, es la única parte que mencionó David, él era autosuficiente, él podía ser todo solo, no, pero gracias a Dios estamos acá, estamos contentos porque hemos podido conocerlo, y sé que la gente está escuchando por ahí los ruiditos alrededor porque estamos todavía en el campamento, al que me vino aquí a ser parte de todo. Y veo, hemos visto un poco en Perú lo que ustedes están haciendo, bueno, a través de David y a través tuyo también, y a través de la comunidad que ustedes han formado, que están impactando verdaderamente a través de las redes sociales, contrarrestando todo el contenido que existe, que no suma la vida. Entonces ahí hablas de David, ¿no? Hay tanta sexualización, sí, hay tanta pornografía incluso en las redes sociales, ustedes están compartiendo algo más importante, que mejor el principio, con valores que realmente van a afectar de una forma positiva a la gente. Entonces, ¿qué es de repente lo más complicado y lo más bacán que les ha tratado a ustedes hacer con esta comunidad que tienen?
Bueno, ha sido un poco difícil tratar de... Ok, sé que va a sonar un poco contradictorio con todo lo que ya he dicho, pero es cierto. Hemos tenido... No sé si la palabra correcta sea acogida, con muchos jóvenes, pero de manera individual. Han habido ocasiones en las que hemos quizá golpeado una puerta a algún ministerio, a algún grupo ya más formado, y no siempre ha sido como sí, chicos, vengan, igual somos, somos de Cristo. Sino hay muchas, hay una palabrita que es cuando hay mucho papeleo, mucha burocracia pudiera ser. Ajá, y de cierta manera es bueno, porque estamos cuidando, ¿no?, de la doctrina. Pero a veces eso también no permite que otros podamos conectar, unirnos. Más no crecer y que toda, que una iglesia sea más grande que otra, sino unirnos. Porque, exacto, porque nuestra intención nunca ha sido vente a mi iglesia, jamás. Siempre les hemos dicho, involúcrense en sus ministerios. Y cuando hay un joven que sabemos que está menguando en su iglesia, pero lo vemos muy activo en redes, publicando y predicando, pero ya no está en el ministerio que servía, o ya no se está congregando, o ha tenido un conflicto y se ha cambiado de iglesia, porque ha sucedido mucho. David, él siempre ha estado pendiente de
acompañar.
Exacto, a los que están en este proceso, y ha estado atento, porque créeme que han habido ocasiones que yo no me he dado cuenta, pero él sí, David sí, y es como, él incluso me ha dicho, por ejemplo, hay una chica en la comunidad, le pasó esto, háblalo tú, porque...
Claro, como varón.
Ajá, exacto. Él ha sido muy delicado en ese aspecto y jamás hemos tenido la intención de jalarlos a nuestra iglesia, por ejemplo, o cámbiate de una iglesia a otra, o hablar mal de un pastor, que eso no debería suceder jamás. Entonces, sí, eso nos ha pasado, que no hemos podido como entrar así. Pero por otro lado, han habido grupos juveniles, oportunidades como este campamento, por ejemplo, que nos han permitido conectar y explicarles a los jóvenes que las redes sociales son una herramienta, es nuestra herramienta, nuestra espada actual. La Biblia es nuestra espada espiritual, sí lo es, pero me refiero a en este mundo. Es una herramienta tan, tan grande que no entendemos aún la capacidad del internet y las redes sociales. Y les queremos hacer ver cuánto poder tienen en sus manos. Pero te pido perdón porque me desvié de la pregunta. Entonces, de lo que yo te estaba diciendo, quería llegar a que ha sido difícil, no hemos tenido el respaldo de muchas personas, pero eso tampoco ha sido una caída, bueno, un tropezón, pero no es derrota, así he escuchado por algún lugar. Y sabemos que no se trata solo de eso, sino que poder cambiar, poder hacer que los jóvenes vean sus capacidades, que todos los talentos no son, que no tenemos conocimiento de todos los talentos que pudieran tener. No, como decía ayer en la prédica, no se puede fraccionar, no se puede decir la cantidad, tengo 10% de talentoso, 10% de cantante, sino simplemente eres artista o simplemente tienes el don, tienes la capacidad, puedes hacerlo. Y hemos estado ahí intentándolo, no digo que hemos hecho aún todo lo que pudiéramos, pero estamos en el camino y sabemos que Dios va a hacer aquello que quiere a través de nosotros.
Esto es lo interesante que no es con esas personas, sino como se tiene gente con tu hermano, porque quiera o no, y hablamos mucho con él de esto, porque él está cumpliendo hasta cierto punto un rol pastoral de compañero y directiva de esas personas, porque lamentablemente la iglesia, cuando la iglesia me refiero a una denominación, aún no está haciendo la atención de vida a nosotros, a sus instagramers, sí, a sus youtubers. Ni siquiera saben mucho de las iglesias, que sus jóvenes están,
sí, así
teniendo
pasa,
una acogida muy grande en las redes sociales, y que obviamente están teniendo atención de cientos o miles de jóvenes que están viendo sus videos todos los días, y ellos no saben cómo hacer. Entonces, me noto esto, que ustedes están acompañando, los contactos de guiar, él me contó algunas cositas que habíamos conversado, y sé que es difícil, no se trata solamente de, ok, hagamos un TikTok todos juntos,
exacto,
hagamos el nuevo bailecito y compartamos y cada uno nos etiquetamos y nos atracciones. No se trata de eso la comunidad.
Y
muchos piensan, o solamente ven esa parte del cuadro, ¿no? Ah, sí, qué fácil, porque tiene seguidores, porque tiene un libro infinito y se comparten otros videos. No se trata de eso.
Exacto.
Así que estoy seguro, porque también he notado con ustedes, que ustedes no están pendientes y preocupados por la cantidad de seguidores que pueden tener. De verdad, lo he notado muy finalmente en las palabras de los dos ayer al compartir, se nota cuando alguien realmente está preocupado por la vida de las personas. Entonces, parte de esa preocupación que ustedes sienten, que es la carga que tienen hace unos días, que de repente es de la, de los pasos que les ha tocado dar para poder mantenerse y realmente influenciar, de una forma correcta, no como nosotros, porque somos los más influenciados, pero ustedes influenciar de una forma correcta a los espectadores.
Lo primero que nosotros hemos notado que es súper importante, cayó la lluvia, pero suena bonito.
La lluvia se escucha muy bonita.
Lo primero y lo más importante que hemos aprendido, yo he podido aprender, es respetar y honrar a tus pastores. Coincidentemente son mis padres mis pastores, pero los tengo que honrar y escucharlos el doble, por eso. Sí. Entonces, siempre en nuestra boca está, escuchen a sus pastores, escuchen, presten atención a las prédicas, porque hay muchos jóvenes que asisten a la iglesia, porque es el culto juvenil y tengo que ir porque está chévere, pero y no se alimentó, no se alimentó en la prédica, o fue porque quería estar en el grupo de danza y quería tener la presentación súper chévere de ese sábado, pero no se alimentó, no se edificó. Entonces lo primero que les decimos es, escuchen, presten atención a esa prédica, anoten eso, que de esas apuntes es la palabra, que ustedes tomen, eso es lo que Dios les está hablando y esos son los fragmentos que ustedes pueden compartir, lo que tú vives, lo que Dios te corrigió, lo que tú aprendiste en tu crecimiento, tus cicatrices hablan por ti y nunca te desapegues de la palabra, siempre. Y pienso que eso es algo fundamental en la vida espiritual de la persona. Y cuando este joven decide compartirlo en redes, ese fruto sí se refleja. No es lo mismo publicar algo vacío, una palabra, porque la palabra de Dios es viva. Y va a redarguir, y va a transformar. No estás tirando cualquier cosa, estás lanzando palabra viva. Y como yo les comentaba ayer, no importa la cantidad de personas que lo lean, porque eso no influye la cantidad de personas que son transformadas por esa palabra. ¿Qué pasa si tenemos a 20 personas en un auditorio? Comentaba ayer, son 20 personas que te están escuchando y están recibiendo la semilla de parte de Dios. Claro, pero si viene de un Instagram, pensamos, ay, 20 likes, no importa. No tiene ese golpe. Ah. Exacto, no me fue bien, lo publicó mañana con otra frase. Entonces, no le damos la importancia que sí tiene, que sí la tiene. Entonces, muchos jóvenes decían eso, pero si nadie me da like, epa, ¿qué pasa con los que sí vieron tu post? Porque esa es otra, hay el alcance que puede tener tu post y hay los likes, la acogida que pueda tener. Y nosotros le decíamos, chicos, miren el alcance también, porque son más personas que lo vieron, lo leyeron, pudieron haber... Tú no sabes qué persona hoy tiene la frase que tú escribiste ayer, no sabes qué persona hoy la tiene en mente. ¿No sabes?
Hay algo que decías tú ayer también, y tenemos que poner esto porque alguien publica algo y a veces guardamos esa publicación y la tenemos ahí. Sí. Y no sabes quién guardó tu publicación porque realmente no impactó. Pero también está otra parte que te dijiste ayer. Tenemos un montón de cosas guardadas en el celular y no nos tenemos a publicar. ¿Por qué nos cuesta tanto dar el paso y qué le dice esta gente? Vamos, háganlo, tenemos que hacer más.
El temor a la crítica. El temor a que te juzguen, pero por ejemplo, si te critican y te juzgan de lejos, la gente de Perú no, ellos no juzgan. Ellos son hijos de Dios. Son personas de una otro país, de pongamos de Colombia. Tú no. No,
en
otro país. Cualquier país. Vamos a decir, bueno, igual no los veo, no me conocen, no importa. Pero ¿qué pasa si te juzga o te critica la vecina, tu compañera del colegio, tu compañero de la universidad, tu compañero de trabajo? Ah, entonces ahí sí te va a afectar. Pienso yo que eso es lo que te hace que tú te guardes tus ganas, tu intención y pues no muestres, te calles. Pero la Biblia también habla que no hay que avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder es el que te va a dar la fuerza de continuar. Si hoy no te fue bien, o tú crees, entre comillas, que no te fue bien, mañana, por medio de ese poder que hay en el Evangelio de Dios, es que vas a poder seguir, vas a continuar y ese desánimo no te va a vencer. Sí, eso es lo que yo...
Hay mucha gente que tiene mucho que decir, que de repente sí. Como tu hermano, como tú, tenían muchas cosas escritas. O sea, me pasó a mí también, o sea, yo estoy aquí en el podcast porque uno siente de parte de Dios que tiene cosas que decir. El Señor te pone una carga, ¿no? Uh-huh. Tienes que decirlo, tienes que compartirlo de alguna forma. Pero nos cuesta porque nos da miedo, vergüenza, si lo publico, ¿qué van a decir? Como dijiste tú ayer, uy, el influencer ya se está creyendo, y tú quieras o no, cuando te dicen ese tipo de cosas, te da más miedo seguir haciéndolo porque te da vergüenza que la gente esté criticando el pensamiento de lo que publicas en el libro. Siempre es más difícil. Pero ahora, hay una responsabilidad también de la mano.
Claro que sí.
Dios te está encargando algo y tienes que hacerlo. Ya sentí cargada así mal de repente con la responsabilidad de compartir el...
Sí, sí, muchas veces. Hay tiempos en los que uno se siente tan consentido por Dios, que sientes que te está hablando y que te tiene abrazadito, y te está apapachando y te está demostrando lo bueno que es, y nos queremos quedar allí, embriagados en su amor y en lo bueno que es Él, y es tan cómodo, uno está tan tranquilo, tan relajado con esta lluvia, así, es tan cómodo, y el error es quedarnos ahí quietos y cómodos, porque Jesús dijo, vayan, id por todo el mundo, por todos lados. Entonces, es un reto que da miedo muchas veces salir de allí, porque creemos que es eso, que vamos a salir de su cobertura, y no es así, porque Él promete estar con nosotros, y el valor que nosotros tengamos es el que Él nos ha dado. Entonces tú tienes toda la capacidad, y eso es lo que me digo a mí misma cuando tengo esa carga. Yo tengo esa capacidad, aunque sienta que el mensaje es muy grande. Yo tengo la capacidad, yo puedo, y muchas veces con la voz que se me quiebra y con las piernas temblándome de manera literal, porque yo soy muy nerviosa, lo he hecho y me he lanzado, y luego digo, oh vaya, sí pude. Oh, wow, sí era capaz, gracias Dios, porque me lo demostraste. Pero no sabemos lo fuerte y lo capaces que somos si no nos lanzamos.
Uh-huh. A veces el miedo que tanto tenemos nos detiene a demostrarnos lo que el Señor es capaz de hacer. Porque a veces limitamos el poder de Dios porque nos enfrenta, ¿no? Como, okay, no, Dios no me puede usar en esto, ¿no? Dios, no soy tan bueno, Señor, para que hagas conmigo lo que dices. Es Dios, o sea, no lo estás creyendo, o sea, tienes que entender que es Él. Y Dios es lo que entiendo lo que nos estás contando. Entonces, estoy seguro que la gente que está escuchando, quizás muchas chicas o chicos viendo esto ahora, espero que estén sintiendo de parte de Dios, que tengan una respuesta, que el miedo se puede quedar atrás, que no se puede continuar obviamente a este camino que tiene puesto en el Señor. Si es a través de las redes sociales, increíble, a través de TikTok, de Instagram, si de repente se escucha tu iglesia, increíble, porque si Dios se quiere usar.
Así es.
Yo, ayer hablábamos contigo y me estabas contando, estamos en Ecuador, David es ecuatoriano,
sí.
Pero Pris, que es peruana, entonces estamos más contentos todavía porque
sí, soy.
Tú en Perú, y con esto quiero preguntarte cuál es el trasfondo de
ay. Cómo,
qué pasa antes de Pris que haciendo y tú en redes sociales, qué pasó antes de eso, quién era Pris, quiénes eran los papás de Pris. ¿Qué naciste en Perú? ¿Tu familia, el resto de tu familia en otro lugar?
De chiripazo, ¿no? Bueno, a ver, para dar un poco el contexto, mis padres son pastores, hoy son pastores, ya están plantados en una iglesia, pero por muchos años, desde que antes que yo naciera, no son muchos.
Desde hace 15 años.
Casi, no. Pero sí, desde hace muchos años ya. Ellos eran pastores misioneros y iban por la vida y por el mundo, plantando iglesias, ministrando en diferentes provincias.
¿Cuántos hermanos son?
Somos 9 hermanos.
¿9 hermanos?
Sí.
O sea, en 9 provincias.
No. Sí, somos 9 hermanos. Mi hermano mayor es de parte de papá. y 8 de mamá y papá.
8 de los dos pastores que vienen como misioneros.
Sí, exactamente. Y siempre nuestros padres iban de una provincia a otra, y en esos viajes hubo una misión a Perú, a Chimbote.
Que está 2 horas de Trujillo.
Sí, cerquita. Yo amo Chimbote. Y allí estuvieron, si no me equivoco, 2 años, aprox. Ajá, sirviendo, y fue en el tiempo de guerra. Sí, fue un tiempo de guerra. Y mis padres estaban escondidos por ahí. Yo no sé si ahorita eso se pueda decir. Yo supongo que no van a venir a deportarme a Perú porque ya no estamos en guerra. Pero sí, mis papás la tuvieron muy difícil porque estaban predicando y no...
Estoy asumiendo que tenemos que hacer la misma edad porque yo nací más o menos en ese tiempo de guerra.
Ya me delaté yo solita, por Dios. Pero sí, entonces en ese tiempo mis papás no tenían... No podían estar libremente, claro, siendo ecuatorianos.
Vamos a explicar un poco a la gente que de repente no es de Perú y no es de Ecuador, okay. Y no tiene el contexto. Y es una broma que nos han hecho mucho a Carlos y a mí, que estamos en Ecuador, porque Perú y Ecuador tienen un contexto desde el 40 en realidad, o 32.
Pero
claro,
no, de por allá
hicimos,
no.
En ese tiempo nosotros.
No.
Pero el conflicto continuó más o menos hasta los años 90.
Ajá.
Y un conflicto por territorio, sí, entre Perú y Ecuador, que al final se termina delimitando a favor de Perú, por eso que hemos llegado y todos nos hemos puesto las tierras, que no las tenemos para devolverlas.
Sí, la tienen en el bolsillo. Devuelvan. No, mentira,
pero
es broma.
Un poco el contexto, de que sí. Y ahora entiendo un poquito más lo complicado para tus, sí, papás, que están en Chimbote.
Exacto.
Como pastor y misionero, en medio del conflicto entre Perú y Ecuador.
Sí,
o sea,
sí.
Hablo con tu hermano y me encuentro con sorpresas muy fuertes. Sí. Ahorita hablo contigo y me encuentro más sorpresas.
Sí, fuertes. Sí. Pienso que no le hemos... yo no la cuento así de frente porque no es mi historia. O sea, claro, de cierta manera sí, porque nací yo. Pero la historia de mamá y papá. Pero voy a poder compartir detalles que sé. Que son, quizá mi mamá va a escuchar y va a decir, ay, esta muchacha, ¿qué está haciendo? Pero voy a contar un poco. Y es que en ese tiempo... como no tenían los papeles, era complicado andar como ciudadano. Entonces, más complicado andar como pastor misionero, como tú lo mencionaste. No habían permisos, se quitaron los permisos, que la credencial y todo eso no servía para eso. Entonces, ellos andaban como los apóstoles, en las casas y en las calles, predicando y escondiéndose, pero siendo precavidos, predicando. Con hijos, porque habían hasta antes de que yo naciera eran 5. Ajá, y conmigo en la pancita eran 6. Y así fue muy complicado. Cuando ya me tocó nacer, yo me acuerdo, no mentira, no me acuerdo, pero cuando me tocó nacer, cuentan que mi papá no podía ir al hospital.
Claro.
Sí. Mi papá no podía.
Así una identificación que avale que él está enfermo.
No podía. Exacto, exactamente. Entonces mi papá, ay mami, voy a contar esto. Mi mamá ya estaba con los dolores y un hermano que era amigo de mi mamá y mi papá fue y se hizo pasar por él, por mi papá. Y lo gracioso de esto es que mi papá no es que es la persona más alta del mundo, pero es más alto que mí. Yo soy un poquito alta. Y mi mami también es un poquito alta. Entonces, cuando yo nací, mi mami estaba calladita porque le preguntaban y mi mamá tenía miedo que le escuchen el acento. Entonces, mejor se callaba y pensaban, no, está débil, no va a hablar. Entonces, le preguntaban a mi papá postizo. Y él hablaba y hablaba y le decían, ¿seguro es su hija? Porque yo nací como inmensa, era un gigante. Era... Sí, yo era muy, muy gordita, muy rechonchita, blanquita, dicen que colorada, con mucho, nací con chorritos. O sea, nací con pelo, mucho cabello en la cabeza.
¿Chorritos?
Churros. Zambos, ajá. Ah, ok. Con muchos rulos. Sí, tenía mucho. Dice mi mamá que todas las enfermeras del hospital empezaron a pasarse la voz. Que vayan a ver a esa bebé es extranjera, decían. Y que todas ahí asomando la cabeza, mirándola. Y que algunas enfermeras entendieron la situación y dejaron de preguntar. Entonces ya le decían a mi mamá, ¿qué necesita? Dígame así bajito, ¿qué necesita? Yo le ayudo. Y mi mamá lo que decía era, necesito que me den el alta porque me quiero ir. ¿Y sabes qué más? Le dijeron a mi mamá que la que le iban a ligar, porque en ese tiempo no podían tener más de 5 hijos.
Me estoy acordando de todo eso, sí. Desde el 90, pero tiene un problema muy grande con un expresidente, porque ligaron a muchas personas de manera forzosa, a miles de mujeres. Y yo pensé, qué fuerte tu mamá estando ya, sí. Un haciendo, y que también sea parte de la estadística de este problema que tiene un expresidente, que todavía es un problema de...
Sí, 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 claro que sí, porque es que después de que yo nací, yo tengo dos hermanos menores, entonces, claro que en ese tiempo no sabían que iban a existir mis hermanos, pero mi mamá sintió y dijo, no quiero ligarme, porque ella... No, y te cuento que ella es una mujer muy amorosa con sus hijos. O sea, ella quiso a cada uno de nosotros y nos ha criado y nos ha enseñado, nos ha forjado, nos ha sacado adelante. Entonces ella amaba su maternidad y ella dijo no, porque aparte tengo hijos pequeños que atender. Ese fue el argumento por el cual no la ligaron, porque lo iban a hacer. Entonces ella dijo no, me voy. Y salió con el hermano de que le ayudó y todo, y luego después mi papá me vio y ya dijo, oh, mi bebé, la más linda de todas.
Qué fuerte, de verdad.
Sí.
No sé, mucha gente de repente toma por sentado cosas que creemos que el Señor añade, que el Señor nos pide, es cierto, pero a veces no comprendemos la magnitud de servir al Señor, del N aquí, a
sí. Sí. Fuerte. Sí. ¿Sabes qué más? Que yo entiendo, y ahí sí me quiebro, porque es tan difícil para el misionero, es tan duro dormir en el piso, no tener comida, renunciar quizás a darle lujos, mis padres, lo digo por mis padres, renunciar a darle lujos a sus hijos, ya, okay, no digamos lujos, digamos lo necesario. Darles una buena educación, un par de zapatos más en Navidad, una ropa nueva, dejar todo aquello por la misión, por ir y predicarle a una familia, por ir y obsequiarle comida a alguien más, que fue cosas que yo vi de ellos y que no reprocho nada, porque esa misión que ellos nos enseñaron de ir y darlo todo es lo que nos formó. Y sé que, como tú decías, bueno, es que tampoco es fácil, pero puede ser menos complicado el predicar por redes que ir físicamente a las naciones. Hay un peso muy fuerte y es muy desgastante. Yo vi la salud de mi padre deteriorarse por el servicio. Yo vi la salud de mi madre. Yo la vi sufrir por dolores en su cuerpo, pero ir y orar por los demás. Mi papá, con dificultad para caminar... No, vamos a orar. Y con tanta fe inquebrantable, porque ellos nos enseñaron que cuando tú vuelves a nacer, tú naces. O sea, tú no estás medio nacido. Tú naces completamente y todas tus heridas son sanas. Y todas tus cadenas son rotas. No hay nada que te ate atrás. Y eso es lo que nos sembraron. Ir y gritarlo, sin vergüenzas, sin temores, porque Dios es un Dios grande que nos ha enseñado aquello. ¿Cómo quisiera yo contagiar a todo el mundo de eso? Sí.
O sea, lo que el Señor hizo, el camino que el Señor hizo, llegó hasta la vida de sus papás, y fueron contagiados primero. Uh-huh. Ahora ustedes fueron contagiados por esta misma pasión de compartir el Evangelio.
Sí.
En otro contexto, uh-huh. Yo no en tiempo de guerra, de repente, no en una guerra física,
sino
en una guerra más digital, uh-huh. mediática, con otro tipo de problemas, con más tendencias, ideologías.
Sí.
Que tiene que enfrentar el joven, el adolescente y el adulto sobre las redes sociales. Ustedes tienen esto y han generado una comunidad de más personas que puedan apasionarse igual por compartir el mensaje a través de estas personas.
Sí.
Yo realmente estoy muy contento de conocerlos, de poder compartir.
Gracias.
De escuchar lo que Dios ha hecho con su vida, lo que está haciendo con la comunidad.
Gracias.
Pero, ¿qué más? ¿Qué más se viene para Ecuador, para el Ecuador?
¿Qué ¿Qué se viene? ¿Sabes qué? David sabe decir, no tengo idea. No, porque Dios nos sorprende tanto con personas que llegan a nuestros corazones. Y hay personas claves que Dios ha puesto en este proceso que han sido una amistad en el momento exacto. Y yo pienso que así como han sucedido cosas de sorpresa, sin esperarlo, Dios tiene muchas más grandes para crecer de manera ministerial, no solamente en números o en likes. Y yo lo creo no solo para mí, para cada uno de los jóvenes que se atreven a hablar de Jesús, porque es que Dios usa herramientas que tiene en sus manos. ¿Cómo te va a usar si no te rindes en sus manos? Entonces yo les digo, chicos, tú quieres, heme aquí, lánzate. Porque cuando tú te lanzas, le dices, Señor, estoy en caída libre, pero estoy caída libre en tus manos. Y yo sé que tú me vas a sostener. Y Dios jamás decepciona y jamás miente. Porque si Él dijo que va a estar con nosotros, va a estar. Así que este año, o quizá lo que quede del año, yo sé que vamos a crecer de esa manera. No en número, no es mi meta crecer en número. Aunque si vienen los números, es para la gloria de Dios. Yo sé que vamos a crecer espiritualmente. Todos esos jóvenes que nos hemos estado formando, que nos estamos formando, vamos a subir a otro nivel. Y como lo repito, no en números. Esos jóvenes que se estaban preparando, que van a empezar a ir a las calles a evangelizar, que van a empezar a abrir una célula, a ir de voluntarios a alguna otra provincia, a lanzarse a cosas que no se atrevieron antes. Eso yo espero. Esos jóvenes que han sucedido, que me han escrito y me han dicho, tenía un año pensando hacer esto, pero esta vez lo hice. Y crecí y me encantó y quiero seguir y ya no puedo creer que estuve tanto tiempo sin hacerlo. ¿Cómo es esto? Ir a evangelizar, por ejemplo. Lanzarse en un ministerio. Jamás, siempre quise, pero nunca lo hice. Y lo hacen. Eso quiero. Eso anhelo con todo mi corazón. Y que de ellos puedan nacer más. De ellos que ya están preparándose y recargados. Que de ellos puedan nacer muchos más. Gloria a Dios. Amén. Sí. Así.
¿Cómo hace alguien en Ecuador para involucrarse con los fanáticos?
Sí, claro que sí. Muy fácil. Nosotros tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es @jesusnaticos, y allí recibimos los mensajes de todo el que quiera escribirnos, a preguntarnos, a consultarnos, a querer ser parte de la comunidad o simplemente ser amigos, a saludarnos y poder generar una conversación, compartir con nosotros. Están todos invitados a escribirnos. Si tú que estás escuchando esto y tienes en tu corazón el deseo, tienes una idea de aquello y sientes un llamado de parte de Dios, yo te invito a que lo hagas. Y si tienes temor o no tienes las herramientas al alcance, escríbenos en @jesusnaticos en Instagram. Y vamos a poder guiarte quizá en los primeros pasos, a que tú veas el talento y la capacidad que tienes. No es que te vamos a dar capacidad, tú tienes la capacidad y te podemos dar luz a los primeros pasos para que vayamos juntos creciendo. Esa es la invitación que les puedo hacer y que sepan que nosotros estamos deseosos de que nos escriban. Sí. Sí, ajá, muchos, sí. Exactamente. Sí.
Me encanta. Yo estoy muy feliz, no solamente con el clima, la lluvia, que nos está acompañando en este episodio.
Sí.
Es el primer episodio que tenemos con lluvia. Así que
es un momento histórico para mí. Es que es el podcast con Prisca, pues.
Puedes contar que tiene sorpresa.
Muchas.
Sí, de verdad ha sido increíble. Yo te he visto, aunque estamos en equipos diferentes.
Sí, me va a doler mucho cuando ganemos nosotros, ¿no?
Mira, al final del episodio vamos a poner quién fue el ganador, ¿ya?
Sí. Ahí van a poner mi voz diciendo, ganamos. La mía es moradita.
Vamos a ver quién gana.
Ok. Pero
es divertido, es increíble compartir con los chicos, con los adolescentes, con los padres.
Sí.
Vamos a ir cerrando el episodio con esta última idea, pero ¿qué consideras tú que deberíamos hacer como iglesia? ¿Debemos ya olvidarnos de la parte digital y volver a tomar solo lo presencial? ¿O debemos enfocarnos más en lo digital y ir olvidando de la parte presencial?
Pienso que cualquiera de los dos... ¡Ay, me sale! Se me quiebra la voz. Pienso que cualquiera de los dos extremos sería un error. Claro que sí. Porque jamás, de aquí en adelante, jamás nuestras vidas volverán a ser iguales si dejamos las herramientas que hay en el internet. No es por la facilidad, pienso yo que es más por el alcance. Es hasta qué punto podemos llegar. Y en lo físico, las reuniones, el poder salir, el poder compartir, como humanos, cuán necesario es. Hasta Jesús tenía amigos, hasta Jesús visitaba a sus amigos. Entonces es muy importante congregarse, tener conversaciones, verse a la cara, darse un abrazo, es tan importante. Entonces pienso yo que sería cualquiera de los dos extremos un error magistral.
Vamos a continuar con una iglesia híbrida, porque la sería siempre va a ser lo más importante. Si no hubiese misioneros viendo los diapositivos, si dejasen de ser de este adelante, no podemos creer que son más cristianos.
Sí.
No podemos olvidar la parte digital porque el mundo ya cambió.
Ya cambió. Ya mutó, es la nueva cepa.
Y eso no significa que podamos olvidar.
Sí. Eso te alimenta.
Estar cerca.
Exacto.
No nosotros seres individuales, somos seres que hemos crecido en comunidad.
Sí.
Hemos transformado.
Exacto.
Y algo que quería rescatar a veces, que fueron puertas, fueron ayuda, y muchas veces gente no nos quiso escuchar, no nos quiso ayuda. Pero sus dudas, sus miedos, se entiende, ahora no entendemos.
Claro, se entiende. Ay, wow. Sí. Sí. Me encantó. Así es. Ay, gracias. Gracias. Mi mensaje final sería que se lancen, lánzate ya, hazlo, ya no lo pienses. Por ahí yo vi un TikTok que decía, esta es tu señal para que hagas aquello que pensabas hacer. Este podcast es tu señal, hazlo. Y recuerda que no estás solo. Si en algún momento tus amistades te juzgan o te señalan o te critican, te sientes incómodo, yo comentaba el día de ayer, quizá el problema no es que tú te lances, el problema son las personas que te están rodeando. Así que rodéate de personas que te ayuden a crecer y lánzate, porque si estás en caída libre, en las manos de Dios, allí vas a caer, en las manos de Dios. No en el piso, no en la derrota, sino en las manos de Dios. Sí, chicos.
Gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Vamos a dejar las redes sociales de Prisca y de Jesús Náticos, que ya los voy a estar siguiendo hasta este momento. Y nos vemos con el próximo.